Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda.
Es sábado, señoras y señores, y es un placer saludarlos y darle la bienvenida nuevamente a nuestro espacio de realidades. A lo largo de estos 20 años hemos estado compartiendo y queremos seguir compartiendo con ustedes lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo, lo que es noticia, lo que nos pone a hablar en el día a día. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfonso Garzón Méndez, senador, concejal, fue presidente del ICETEX. El resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos en su presentación oficial y con él vamos a hablar del tema que es netamente obligado. ¿Qué pasó en el paro nacional? ¿Quién fue el gran perdedor del paro nacional? Vamos a hablar de la consulta popular, vamos a hablar de la joya de la corona que está muriendo lentamente, que es Ecopetrol. Y vamos a hablar de las relaciones internacionales, pero en el plano de la diplomacia. Este y otros temas vamos a desarrollar. ¿Qué dijo Fenalco del paro también? Que se nos queda ahí en el tintero. Hay mucho, mucho que conversar, mucho que compartir y mucho que analizar con nuestro invitado. Aquí desde Colmundo Radio y Radio Amiga, les decimos bienvenidos a Realidades.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Aunque Gustavo Petro insiste en que las marchas de esta semana fueron solamente convocadas por los sindicatos, los medios han publicado sus intervenciones en las que concretamente él hace la convocatoria. La conclusión es simple. Una manifestación que fracasa nunca tendrá dueño. Las imágenes que se vieron en la Plaza de Bolívar son deprimentes. Petro perdió las calles. Solo cuando transportan la gente en buses, les dan comida, plata y hasta drogas, como lo han denunciado algunos, llegan los manifestantes. De resto, solo asisten algunos empleados oficiales a quienes les dieron el día libre, siempre y cuando asistieran a marchar, unos sindicalistas que siempre obedecen a sus jefes, y por supuesto, las primeras líneas que esperan a que llegue la noche para generar violencia. Bueno, también los miles de jóvenes a quienes el gobierno paga $1,000,000 mensuales para que dejen de delinquir. Para ellos, asistir a esas marchas es su manera de retribuir a Petro ese beneficio. Esta vez se presentaron enfrentamientos entre algunos manifestantes, cuyo objetivo era bloquear la movilidad, y ciudadanos que querían llegar a sus sitios de trabajo. airadas reacciones vimos en los noticieros por parte de muchos colombianos indignados por estos bloqueos. Cada vez los empleados informales son más, y por eso cada vez más gente debe llegar al sitio donde tienen su actividad productiva. Para un vendedor de frutas o de aguacates, un día que no pueda trabajar es un día que no llevará plata para su casa. A los sindicalistas y a los empleados oficiales no solo les pagan esos días, sino que los obligan a asistir a las marchas. Pero para los empleados informales, no poder trabajar implica tener que comerse ese día sus propias frutas. Mientras tanto, en el Congreso avanzan los debates a la reforma laboral, lo que permite concluir que a Petro y a sus ministros poco les importa el resultado, sino la famosa consulta popular, como herramienta populista para adelantar las campañas políticas. Así como no le importa esa reforma, tampoco le importa el futuro de la salud en Colombia, ni los créditos para la educación universitaria, ni los subsidios para la vivienda, ni el futuro de Ecopetrol, ni la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, ni las relaciones internacionales con nuestros principales aliados, ni la seguridad de la gente, ni la situación fiscal del país, ni la capacidad de las fuerzas militares, ni la extradición como mecanismo de justicia para los narcotraficantes, ni la extensión en el país de los cultivos de coca, ni los ingresos por impuestos para el siguiente gobierno, ni muchos otros aspectos vitales para el país. Solo le importa su permanencia en el poder. Tal vez por esa razón, Petro amenazó con amarrarse a la silla presidencial para perpetuarse precisamente en el poder. Todos los aspectos en los que este gobierno debería estar mostrando resultados están en rojo. Prácticamente ninguna de las propuestas de campaña del actual gobierno se ha cumplido, como es el caso de las 100 universidades prometidas, de las que no se ha hecho ni una sola. Por el contrario, muchos beneficios que la gente tenía antes del gobierno de Gustavo Petro se han terminado. Todo esto el verdadero pueblo lo ve y lo siente. No ese pueblo de ilusión que Petro cree que representa. Por eso los voluntarios para marchar en favor del gobierno son muy pocos. Solo le quedan los indígenas, los sindicalistas y las primeras líneas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la apta vivienda.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Se ha desempeñado como concejal de Bogotá, senador de la República, ha sido director del ICETEX, presidente de Asocambiaria, y también ha ocupado importantes cargos diplomáticos en representación de Colombia. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Un saludo para Carlos, para Juan Carlos y para todos quienes tienen la oportunidad de escucharnos hoy.
A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor Alfonso. Bueno, esta semana, por supuesto, tenemos que comenzar hablando del tema de los paros. El presidente Gustavo Petro insiste en que él no fue quien convocó estos paros, pero los medios de comunicación se han encargado de difundir las imágenes, las manifestaciones de Gustavo Petro insistiendo en que él era quien convocaba directamente este paro. Claro, un paro que es un fracaso, pues no tendrá responsable. Y digo un fracaso porque la asistencia a las marchas, a la concentración que hubo en la Plaza de Bolívar, pues realmente fueron deprimentes, fueron con muy, muy poca asistencia, prácticamente solo algunos empleados oficiales a quienes probablemente los obligan o les dan el día libre también, van un rato a la marcha y quedan con su día libre. Algunos sindicalistas que también se verán obligados a asistir a este tipo de actividades. Y, por supuesto, pues muchos de los jóvenes a quienes el gobierno les está dando $1.000.000 porque dejen de delinquir, pero sentirán que tienen esta obligación moral de apoyar este tipo de manifestaciones del presidente Gustavo Petro. De resto, ciudadanía, pues no se ve en estas marchas. Quienes portan las pancartas, las banderas, son evidentemente miembros de los sindicatos o estos grupos que ya mencionamos. ¿Cómo analiza usted, doctor Alfonso Garzón, esto que sucedió durante la semana, las marchas, el motivo por el cual el gobierno convocó estas marchas? ¿Cómo lo ve usted?
Yo diría que de una profunda irresponsabilidad por parte de un gobierno, cuando justamente el gobierno es el llamado a la unidad nacional a administrar nuestros recursos, porque es que aquí hay un cruce de competencias absurdo. Entonces se le olvida al jefe de Estado que Colombia es una nación unitaria con tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el jurisdiccional, y cada uno con unas competencias muy claras definidas en la Constitución y la ley. Ninguno de ellos puede intervenir en las competencias del otro. Sí está, y así debe funcionar para que un Estado camine, la posibilidad que de manera armónica puedan integrarse las de cada poder y el resultado sea para favorecer a la ciudadanía en un todo, porque pues aquí no se elige un presidente de la República para que gobierne para los miembros de su partido, para los miembros de su color, sino es para la nación en general. Y lo que ha ocurrido desafortunadamente es que pretendiendo usurpar las competencias de un órgano de poder del Estado, como es el legislativo, el ejecutivo, pretenda mediante amenazas condicionar las decisiones. Cuando precisamente el Congreso debe funcionar, y en los países democráticos ese es su principal sustento, es la posibilidad del debate y el diálogo argumentado. Pero cuando se habla que aquí se compran congresistas, como en efecto hemos visto presidentes de Congreso, tanto de Senado como de Cámara, en la cárcel, porque desde el Ejecutivo, por órdenes dadas desde el Palacio de Nariño, por lo más cercano al jefe de Estado, que estamos hablando del director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, se condicionó la votación a favor de algunos proyectos y personas del propio gobierno para determinadas posiciones en el Ejecutivo y también votaciones de proyectos de ley. Ese es un tema que ya la Fiscalía, la Corte Suprema, está sobre ellos y hay decisiones que sabemos ha llevado a personas a la cárcel y otros a escaparse del país para evadir la acción de la justicia. Toda esa mezcla de elementos generan una situación difícil, de incertidumbre en el país y en algunas partes incluso caos. No es justo que para evadir la responsabilidad y la competencia del Ejecutivo, en lugar de asumir lo que les corresponde, se intervenga en otra rama del poder público. Tanto por la presión y la amenaza para que se aprueben las cosas que allí se le presentan, ya ha ocurrido inclusive en el jurisdiccional cuando el nombramiento de la fiscal, que hubo un gran movimiento, se trajo a la Guardia Indígena, inclusive intentaron entrar por la puerta precisamente que el M-19 en el pasado funesto ingresó a sangre y fuego al palacio para asesinar a los magistrados e incinerar el palacio. Intentó la Guardia Indígena romper la puerta y colarse por el mismo lugar. Entonces hay presiones. Y en este caso, una presión ante una decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado. Algunos dirán, bueno, pero es que es injusto. Mire, que ¿cómo van a hacer que la noche no empieza a las 6 de la tarde? Dicen unos. y entonces pretenden que hasta las 12 de la noche o a las 9 de la noche todavía sea noche o sea día para el pago de un salario. No, 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 el tema es más profundo. Y claro está que si nos ponemos en el país y lo dividimos, así como algunos hablan de los buenos y los malos, los blancos y los negros, los indios, los criollos, aquí hay empresarios, pero es que los empresarios no son todos como lo señala el jefe de Estado, al grupo Ardila, al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, hablando de bancos. Los empresarios, los micros y los pequeños, son casi el 98, 99% empresarios en Colombia. Entonces, cuando acá se habla es que los empresarios estamos golpeando el corazón del sector productivo del país y generador de riqueza, que es el que contribuye con impuestos para sostener este aparato de Estado. Ese es el sector que lo sostiene. Ahora, hay unos medianos y hay unos grandes empresarios en donde obviamente que ya el nivel de recursos es mayor que esa figura que compone el gran escenario de nuestro sector productivo. Y entonces se dice, es que tienen a los trabajadores de esclavos. Por Dios, eso es una afirmación irresponsable con Colombia. Es una afirmación irresponsable. Que claro que debería tener unos mejores salarios, obvio, en la medida en que haya mayores posibilidades de generación de riqueza, debería ir atado también a una mayor retribución en cuanto al salario. Pero esto no puede ser por un tema ideológico. Yo no puedo decir que es que está usted de acuerdo, sí o no, que el día termina a las 6 de la tarde. Revisen ustedes el mundo. Revisen el mundo. Entre otras, este es un mandato de una de las corporaciones, de un organismo multilateral como la OPCE, que fija una tendencia y curiosamente el gobierno está montado sobre ella. Pero uno le pregunta, bueno, ¿cuántos países en el mundo? Veamos Europa, ¿cómo manejan en los países donde hay estaciones aquello de que es que el día termina a las 6, cuando a veces está anocheciendo a las 10 de la noche? Y hay otros que tienen 3 meses de día o 3 meses de noche. O sea, es un tema, ¿sí?, que toca unas realidades que deben compaginarse entre el trabajador y el empresario. Llamando sí. Empresario, ojo aquí, estoy hablando del dueño de la tiendita en un barrio. Estoy claro. Hablando del dueño de la panadería de un barrio. Estoy hablando del pequeño supermercado en un barrio. Estoy hablando de la señora que hace uñas y corta el pelo en un barrio. No, no estamos hablando acá, como por lo general se da a entender, que es que vamos a acabar al grupo Aval. Esto es delicado hablar en esos términos.
Usted trae a colación algo que es muy importante y es lo que decía el ministro Jaramillo: guardemos la plata bajo el colchón y tomemos chicha para no tomar cerveza. Bueno, esas expresiones como esas lo ponen a uno a pensar. Pero déjeme, me devuelvo un poquito con respecto al paro, que me parece interesante. Primero, pues se me olvidó saludarlo, un grato placer tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Es que la discusión se pone tan buena y tan interesante que nos emocionamos con los temas. Decía el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Fenalco, él expresó que el costo del paro del sector nacional alcanza a rondar los 278 mil millones diarios. Claro. Ahí sí. Nos preguntamos, ¿quién responde por esa plata? ¿Quién le responde a los comerciantes? Entonces, ¿qué pasa con esa platica? Pero sí hay plata para otras cosas, hay plata para llamar, para hacer estos llamados, ¿y quién le responde a los comerciantes por todo esto, doctor Alfonso?
Sí, y hablando del tipo de comerciante del que estamos tocando la puerta, porque, repito, es muy fácil referirse exclusivamente al gran empresariado cuando no es el 2%, el 1 punto algo de la población, el 0.5 los grandes, ¿no?, de la población total del sector empresarial en Colombia. ¿Quién le responde por eso? Buena pregunta. Dicen que no, que ellos no han convocado a la huelga. Obvio que lo hicieron. El día en que la consulta fue derrotada por 49 contra 47 votos en el Senado de la República, que hoy pretenden también desconocer, que eso toca lo que hablaba al comienzo. Si ustedes creen que hay una acción ilegal de mi parte, de la del vecino, en su trabajo, ustedes no lo toman a mutuo propia y toman la decisión que como eso es ilegal, entonces al señor van y le sacan los muebles a la calle y lo botan del apartamento que le habían rentado. Para eso hay unos procesos, hay unos juzgados, tienen que acudir a esa vía contencioso administrativa, jurisdicción, tienen que acudir a la vía. Pero aquí es un jefe de Estado diciendo, ah, no, la consulta, porque como no se leyeron los puntos, entonces es ilegal. Falso, falso de toda falsedad. Fue publicado en el diario oficial, se anunció, se incorporó en el orden del día, se convocó a la elección y se dijo del punto del orden del día de la solicitud, no de la proposición del presidente de la República, y fue derrotada la consulta. ¿Qué ocurre entonces? Ese mismo día, después que incluso el ministro del Interior intenta agredir y agrede al secretario general del Senado de la República, en su celular aparece la comunicación con el presidente que se encontraba en la China. Y en la comunicación con el presidente, no estoy bien si ya había volado a Roma, pero estaba en el exterior. Y es claro el mensaje, y ninguno de los dos se ha atrevido a negarlo, en donde el uno le está contando una historia que ya tiene un partido político comprometido con él, y el otro le dice, ¿y a quién ponemos para que convoque la huelga? La huelga general, además lo mencionan así, en el pantallazo. Entonces, pretender negar lo que el país ya conoce es simplemente, primero, para evadir una responsabilidad de los disturbios, porque en Bogotá ha habido vandalismo, han roto semáforos, le han impedido. Usted sabe lo que la señora, que todos aquí conocemos la forma que se expresó ante el presidente, el significado para los muchachos que iban a estudiar, el significado para la gente. Ahí había señoras que mostraron que tenían la cita médica y la perdieron. Además, cita médica que la venían solicitando hace más de 4 meses, la perdieron. Hay personas que iba para su trabajo y pues no va a llegar a producir ni a rendir en los tiempos en que corresponde. Entonces, todo ese mare magnum en la economía, que lo impacta según cálculos del propio Fenalco en más de 260 mil millones, pues uno dice, la irresponsabilidad es absoluta.
Fíjese, doctor Garzón, que esto que usted está mencionando es importante porque por primera vez, tal vez desde hace el tiempo que se realizan estas marchas y en las cuales participan primeras líneas y vándalos en las horas de la noche, por primera vez hubo ciudadanos que los enfrentaron, les reclamaron altivamente cómo es posible que usted me esté impidiendo a mí llegar a mi trabajo. Hay que tener en cuenta que quienes participan en esas marchas, por parte, digamos, de quienes las están convocando, incluso el gobierno, pues son sindicalistas que les pagan el día cuando están en la marcha, o son empleados oficiales que no solamente les pagan el día, sino que los obligan a estar en las marchas. Pero aquellos que son la informalidad laboral en Colombia, que es un porcentaje gigantesco, estiman que cerca del 60%, ellos el día que no se acercan a su sitio donde trabajan, ese día no tienen con qué comer. Entonces, por supuesto, cada vez es mayor la cantidad de gente que va a estar reclamando poder trabajar un día cuando hay unos que están marchando y que se están manifestando de acuerdo a lo que la ley contempla, pero no los están permitiendo ir a trabajar. Pero hay otro tema, doctor Garzón, y es que el día de las marchas se estaba debatiendo en el Congreso la reforma laboral. O sea, esto lo que confirma es que el motivo de la marcha para nada era el resultado de la reforma laboral. Era la famosa convocatoria a la consulta popular, que incluso el gobierno llegó en algún momento, tuvo que echar para atrás después, pero llegó en algún momento a decir que la iba a convocar por decreto. ¿Cómo ve usted toda esta situación, doctor Garzón? Si es posible.
No es posible. Ahora, con el presidente Petro hemos visto que todo desafuero institucional es posible. Desde su propio nacimiento en la juventud y la vinculación a donde estuvo vinculado hasta el ejercicio en el poder presidencial. ¿Por qué es posible? Porque se la pueden jugar a sacar un decreto convocándola, esperando que los tiempos de la Corte en su análisis superen los de la convocatoria a la elección, que sería imposible, porque aquí casi que veríamos la primera tutela interinstitucional entre dos poderes públicos, y naturalmente que la argumentación legal para ese impedimento es absoluta. Es decir, ya hay un tránsito a cosa juzgada por parte de una decisión del Senado de la República que todo el país la conoció. Y de no ser así, si de verdad no existiera ese resultado, ¿cómo para qué el presidente presenta una segunda consulta? Si estaba convencido que la primera tiene vigencia, ¿cómo para qué presenta una segunda? Y después presentó una tercera, porque en la segunda se dio cuenta que se había equivocado y la estaba firmando un ministro en funciones delegatarias que no es el presidente de la República, y la tuvieron que recoger y radicar otra hace 24 horas. corrigiendo semejante error. Hoy ya no es un error, es un horror pretender usurpar una decisión del Senado que ya hizo tránsito a cosa juzgada, certificada por el notario del Senado, que es el secretario general del Senado, y así reafirmada por el presidente de la corporación ante la solicitud del Congreso de una consulta. Ellos hablan que es que la proposición no se leyó. Eso no es una proposición. Tienen que entender que no es igual tramitar una solicitud del Congreso, del Ejecutivo, a una proposición de un senador de la República. Y entre otras es que aquí no se aprueban consultas cada mes en el Congreso de la República. Entonces, los pocos antecedentes que están pueden marcar también una línea, pero señala claramente que hubo tránsito a cosa juzgada de una decisión adversa, y es que el Senado no le da el concepto previo favorable para hacerla. Se lo dio negativo, perdió 49-47 y así lo certificó el secretario. Ahora, que tengan la argumentación que quieran. Hay instancias, demándenlo ante el contencioso administrativo, y tiene que ser esa jurisdicción la que dice se repite la elección, fue irregular, hubo aquí malos procedimientos, o está todo normal. Y ya ha habido sentencias que han respaldado la decisión del Senado en el tránsito de cosa juzgada, en sus decisiones en donde es totalmente autónomo. Ah, que fue que tuvieron 3 minutos solamente para votar y que una señora se fue al baño, la otra se había ido, no sé, al salón de belleza, no sé a dónde. Eso son otras cosas. Pero la decisión en ese momento está demostrado, inclusive con la presidencia de uno de los aspirantes hoy por el pacto, como es Roy Barreras, en donde a veces votaban en 15 segundos. Se abre la votación, está abierta, se va a cerrar, se cerró y punto. Y miraban el resultado en sistemas y continuaban. Entonces, es un irrespeto. Es un irrespeto a la institucionalidad. Es un irrespeto a la ciudadanía que vimos en vivo y en directo la votación y la negación de la solicitud del presidente. Es pensar que tiene una falla mental nuestra población cuando nos dicen que presentan una segunda porque le fue negada la primera y después una tercera porque presentaron mal la segunda. Y ahora nos dicen que la primera continúa porque para ellos, a su juicio, sin fallo del contencioso administrativo, que es la instancia que debería resolver, entonces los va a habilitar. Porque mire, aquí lo que está demostrado es que, usted lo dijo ahora, Carlos, mientras se discutía la reforma y se aprobaba la reforma en la comisión cuarta, para pasar ahora a plenaria y luego mirar ya la conciliación, porque hay unas diferencias en algunos puntos, en 4 o 5 puntos, estaban promoviendo la tercera consulta. Claro que después en la noche el propio ministro escucha a uno del interior que dice, bueno, si esta reforma pasa, podríamos revisar el tema de la consulta, pero horas después el propio presidente dice, no, como siempre ha dicho, la consulta va porque va, al punto que ya le agregaron 4 temas de salud, pero los temas de salud que le agregan son como los de preguntarle a la ciudadanía, ¿usted está de acuerdo que se acabe el robo de celulares? Habrá alguien que dice que no está de acuerdo en que se acabe el robo de celulares. ¿Qué sucede con la famosa consulta? No quieren la consulta. Mire, los abuelos tenían una sabiduría muy especial. Es cuando le decían a uno, la abuelita, es que no quieren el marrano, quieren los chicharrones. Ubiquémonos de esa afirmación. No se quiere el marranito. El gobierno quiere son los chicharrones. El marranito, en el concepto de nuestros abuelos, es ¿qué es lo central que están planteando? ¿Una reforma laboral? ¿Entonces queremos la reforma laboral? No, porque inmediatamente y en forma paralela tienen el tema de la consulta. Y cuando se está negando la consulta y la reforma se está estudiando, radican una segunda y una tercera consulta. Y cuando se demuestra lo frágil legalmente y que eso caerá, entonces se dice, pues ya veremos la justicia cuánto demora para fallar, pero mientras tanto continúan instalando dizque comités de base y hacen convocados dizque por el propio gobierno unos consejos populares y unos cabildos abiertos en donde la gente llega en avión privado. A ver, usted, o sea, ¿puede decirme qué significa convocar un cabildo abierto en Barranquilla en donde los asistentes llegan en avión privado?
Sí, sí.
¿Ese es el pueblo que se está convocando en el cabildo abierto? Todo es para decirles que es una gran farsa, porque lo que quieren son los chicharrones. ¿Cuáles son los chicharrones? Sin importarles que el marranito muera para tener los chicharrones. El marranito, en este caso, y qué pena que lo diga así, somos nosotros. Porque pueblo somos todos. En Colombia, los 50 y pico millones de ciudadanos somos todos pueblo. Quieren este marranito para sacar unos chicharrones. ¿Cuál? Mantenerse en el poder. ¿Cómo? Utilizando 750 mil millones. Oigan esto, cuando no hay para medicamentos, cuando no hay para pagarle a los chinos los intereses del ICETEX, para no hay para darles el pago de las matrículas que se había anunciado de costo cero y que salió a la calle supuestamente a incendiar hace un par de años.
Hace 4 años. Pero
entonces vamos a votar 750 mil millones a la caneca para responder unas preguntas inanes que ya fueron negadas en el Senado y que están siendo aprobadas en la Comisión Cuarta del Senado de la República y que van a plenaria del Congreso. Entonces, no querían la reforma, quieren los chicharrones. No querían la consulta, quieren los chicharrones. ¿Por qué? Porque es mantener la organización de lo que ellos llaman los consejos de base popular a través de estos cabildos, en donde, repito, y no me cansaré de hacerlo, llegan los asistentes en avión privado a tomar decisiones por el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo es como el de Ecopetrol, en donde se gasta 60 millones de dólares para sí, un tema aberrante de interceptación y de chuzadas a su círculo.
Espéreme, es, doctor Alfonso, no se me adelante porque este es otro tema. Esto se
pone, es que créame que, y no debemos caer en eso los colombianos. Un
no podemos caer en ese juego. Pero déjeme hacerle una pregunta con respecto a la analogía que tiene del chicharrón, porque creo que mientras que estábamos en el paro, nos metieron un chicharrón, como dice usted, y este sí es ferrocarrilero de 100 patas, y tiene que ver con el decreto 0572 de la anticipación del recaudo de Retefuente, IVA, ICA. Entonces, ahí creo que hay otro chicharroncito, y bien carnudo, porque hay otra platica de recaudo que se esperan, que son más o menos 13.5 billones. Esa platica anticipada, no es como si yo le dijera a mi jefe, oiga, anticípeme los 6 meses de sueldo que yo tengo, y después miramos cómo cuadramos, más o menos, y voy a dejar endeudada a la empresa. ¿Eso no es más o menos así la historia, con ese chicharroncito?
Sí, muy, muy grave. Porque mientras nos tenían distraídos en el tema de entre ayer y hoy, unos quemando buses y parando gente, 10 personajes parando en el portal de las Américas, 15 personajes bloqueando la salida de los buses de la avenida Suba, 500 mil personas haciendo fila para poder salir de lo que 10 y 15 personajes están haciendo. Y en la noche, pues los disturbios y el vandalismo que ya conocimos. ¿Qué pasa con lo que nos están metiendo a través de este decreto? Primero, saltándose, vuelve y juega, una competencia que es del Congreso. El único que puede fijar impuestos es el Congreso de la República, no es el Ejecutivo. Pero aquí es más grave. Óigame, y repito, no solamente para el mediano o el grande, oiga el tendero, oiga el que tiene que hacer su declaración, que de hecho ya hay una Retefuente, ¿sí? Y que esta vez lo que se está diciendo es: esta vez calculamos que usted va a vender más y va a ganar más, y dentro de esa utilidad usted me va a girar tanto. ¿Para qué? Para tapar ese hueco fiscal generado por un derroche y por un nivel de corrupción que ya todos los colombianos conocemos. Esto no nos lo estamos acá inventando. Se robaron lo del agua, se roban lo de los niños, se roban lo de los padres, se roban lo de las ollas comunales, se han robado lo que se han robado. Y ante semejante desgobierno, la salida entonces es: necesitamos más recursos. Y como les ha fallado la reforma tanto en recaudo como en los puntos centrales en las que sustentaron, pues obviamente que necesitan más recursos. Y si se quieren gastar 750 mil preguntándole a la gente si están de acuerdo que no se roben los celulares, pues es más plata. Y si necesitan hacer campaña para hacer cabildos populares en donde sus asistentes llegan en avión privado, pues van a necesitar más plata. ¿Y esa plática de dónde sale? Mire, si convertimos todas las necesidades en derechos, que es lo que se quiere, es lo que están buscando en una nación, toda necesidad la convierten en un derecho. El problema es que eso se convertiría en algo ilimitado. Siempre los derechos pueden sin límite, infinitos, esas necesidades del ser humano, porque siempre saldrá una nueva cuando se cubre otra. Pero los recursos con los que se cubren son finitos y salen de usted y de nosotros, salen del marranito. Nosotros ponemos todos a través de distintas fuentes para que ese recaudo de la nación tenga un destino, y el destino es el que tendría que administrar el presidente de la República. No está llamado para legislar. Él dejó de ser senador y representante de la Cámara hace rato. Él no está llamado para ser juez y decir: esta decisión del Senado no la corresponde y no le voy a hacer caso. No, no, esa no es. Él tiene que administrar la plática nuestra, los marranitos, nosotros. Pero él se concentró es en cómo tener chicharrones. Pero para tener chicharrones, eso es la invitación del gringo que decía que hicieran sándwich de jamón a la, con la con la gallinita y el marrano, que hiciéramos sándwich de huevos con jamón. Y la gallinita pone los huevos y el marranito el jamón.
Claro.
Y entonces el jamón somos nosotros y el impuesto, nos dicen, calcula ahora, se sube el cálculo de la renta fuente y es eso. Yo aspiro que usted tenga más plata y sobre esa plata me la gira hoy para cubrir un faltante de más de 14 billones por anticipado.
Entonces, imagínense lo que va a suceder en el gobierno siguiente cuando este se está gastando toda la plata que debería ingresar, por supuesto. Pero hay otro tema, doctor Alfonso, que también estuvo muy presente en las noticias durante toda la semana y preocupa mucho a todos los colombianos porque es nuestra empresa bandera, nuestra gallinita de los huevos de oro, Ecopetrol. Ecopetrol no deja de ser noticia todas las semanas porque se desploma el valor de la acción a nivel internacional, porque perdemos la autonomía, la suficiencia energética en el tema del gas, porque, bueno, todos los temas que ya conocemos. Pero el de esta semana nuevamente es el cuestionamiento a su presidente, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por haber permitido o por tener conciencia de que los topes de financiación de la campaña de Gustavo Petro, cuando él, Roa, era el gerente de la campaña. Y bueno, pues lo que vimos esta semana es que la Procuraduría envió un mensaje al Consejo Nacional Electoral solicitando una sanción para Ricardo Roa por temas relacionados con esto de la violación de los topes de financiamiento de la campaña. Esto no tendría automáticamente una vinculación con el famoso artículo 109 de la Constitución, que dice que si se violan los topes de financiación de cualquier campaña, de cualquiera, quienes se vean beneficiados electoralmente por esta circunstancia deberían abandonar el cargo. No estamos hablando de golpes blandos, no estamos hablando de una situación de oposición política, estamos hablando de la ley, lo que dice la ley. Si ya es la Procuraduría la que envía ese mensaje al Consejo Nacional Electoral, pues quiere decir que tiene suficiente evidencias, pruebas para confirmar que lo que todos los colombianos tenían conocimiento por los medios de comunicación y era que había excedido en más de 5.000 millones de pesos esa violación de los topes de financiación. Pues, ¿cómo juega esto ahí, doctor Alfonso? ¿Al fin qué? Si hubo irregularidad, no la hubo, ¿por qué hay esa solicitud de sanción al presidente de Ecopetrol y en ese entonces gerente de la campaña de Petro? ¿Y no pasa nada? ¿O qué cree usted que va a pasar, doctor Alfonso?
Mire, si se aplica la Constitución y la ley, es muy claro lo que tendría que pasar. Desafortunadamente la Corte suspendió la investigación dentro del Consejo Nacional Electoral que corresponde al jefe de Estado. Pese a que el Consejo Nacional Electoral ha sido muy claro que ellos no están investigando al presidente. Están investigando la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y por eso, casos como el de su jefe financiero, pues que es el hoy presidente de Ecopetrol, genera el conflicto que se está generando en Ecopetrol. Hoy Ecopetrol no está en riesgo, no es por falta de petróleo, sino por un exceso de populismo. Ha sido cooptado por el gobierno a través de una ideología. El problema no es del subsuelo, de si hay o no hay petróleo. El problema, curiosamente, para Ecopetrol hoy es del Palacio de Nariño, no es del subsuelo. Riesgo de demandas internacionales, pérdida de autonomía empresarial, una junta totalmente ideologizada, politizada. Allí tenemos filósofos, sociólogos en la junta de Ecopetrol. La caída de las reservas de inversión y de reputación, en donde pagan a una firma de abogados para que mida el impacto de esto que se está contando, que es una realidad y que impacta en cabeza del presidente de Ecopetrol, ¿cómo que vamos a pagar nosotros 6.8 millones de dólares para medir el impacto del presidente de Ecopetrol? ¿No nos sale más barato que renuncie y que se asuma seriamente la posición de lo que está ocurriendo en la empresa estatal de petróleos? La confrontación entre Ecopetrol y la DIAN con el famoso tema del IVA, que no, es que son tan atropellados los hechos que como que van pasando y los vamos pasando rápido la hoja, pero ahí van quedando acumulados, y eso en el momento de decisiones, definiciones, nos tocan de una manera gigantesca. Están hablando de casi 12 billones adicionales, hablan entre 9 y 12 con el IVA, que la DIAN manda una cuenta de cobro que porque no pagó el IVA para la gasolina importada, y entonces uno como usuario se pregunta, ¿es que nosotros no pagamos el IVA cuando compramos la gasolina? ¿Y quién dijo que es que el IVA se repite a lo largo de toda la cadena? Yo la pago una sola vez. Y o la pagaba Ecopetrol o la estamos pagando los ciudadanos. Si la pagamos los ciudadanos, ¿por qué Ecopetrol tiene que pagar doble? ¿Quién dijo que hay que pagar doble el IVA? Pero es latente y estamos hablando dentro de esa angustia por su derroche y corrupción de recaudar fondos como sea, pues necesitan la plática. ¿Y qué mejor que de las gallinitas de huevo de oro, del marranito y de las gallinitas? Entonces, en este caso, Ecopetrol gire porque la DIAN le dice, usted se le olvidó pagarme un IVA por la importación de gasolina, lo cual no es cierto. Y de ser cierto, que no se olviden, que esa empresa ha sido capturada por parte del gobierno. Cuando yo hablo de capturada es que acordémonos que aquí hay un gobierno corporativo que se lo echó por las petacas. El presidente, la junta, los altos funcionarios han sido designados más con criterios ideológicos y políticos que técnicos. El ministro de Hacienda, el presidente de Ecopetrol, representantes del sindicato del abuso. ¿A qué intereses responden hoy? ¿A los intereses de la empresa, país o a los del gobierno? ¿Ustedes no ven marchando al abuso? La abuso le regaló 1.033 millones para esa campaña donde el señor Roa, presidente de Ecopetrol, está ahí sentado. Para la campaña. Ellos sostienen que no fue para la campaña del presidente, que fue para el partido. Y el partido lo pagó en los testigos electorales para la campaña, porque dicen que el día de elecciones no es de campaña. O sea, el trabalenguas que se acostumbra para evadir responsabilidades. Y no olvidemos que ese abuso que le regala 1.033 millones al presidente, tenía un presidente y ese presidente se ha paseado en 3 años por 4 de las principales posiciones en el Estado, desde viceministro del Trabajo, gerente liquidador de una de las empresas de la costa, miembro de junta directiva de Ecopetrol y hoy ministro de Minas y Energía. Qué buena representación, con razón, y le reclama a los particulares que por qué financian campañas para después obtener beneficios. Igual pasa con FECODE, a quien le tengo un profundo respeto, a los maestros de Colombia y sobre todo en la parte rural que dan todo para transmitir conocimiento, cuando unos cafres aquí recogen una plata para entregarle al presidente de la República más de 500 millones de pesos de esos maestros para la campaña electoral. Y en la campaña electoral, entonces, ¿qué exigen como resultado después de el tema de salud cuando tienen un sistema de excepción? Es un sistema diferente al que tenemos todos los colombianos. Al que nos están desmontando y creando una crisis explícita, ellos tienen un sistema diferente. Y el ministro de Hacienda y el ministro de Salud nos dicen que el ejemplo del sistema de salud nuevo que van a imponer a todos los colombianos es como el de los maestros. Ahí están haciendo filas, llorando, porque se está muriendo su gente, no les están dando los medicamentos, han sido víctimas y señalan ellos dentro de la propia institucionalidad, porque hablan con la previsora, hablan dentro del gobierno que tomaron decisiones para entregarle el sistema a unos particulares, que terminan siendo amigos de ellos porque se han hecho la repartija dentro del mismo grupo. Entonces, todo apunta a que se necesitan recursos, no para construir, porque aquí vías no hay que hacer, porque el jefe de Estado tiene un concepto que las vías no sirven, porque eso es para sacar la riqueza de los ricos y llevarlas al mundo exterior y transportarle los pobres negros para los riquitos blancos. Perdóneme, este lenguaje cualquiera diría, no, pero usted está exagerando. El que crea que estoy exagerando, entre y ponga lo que acabo de decir y van a encontrarlo en boca de quien representa supuestamente la unidad nacional. Por eso habla que no son buenas las vías, lo que se está haciendo en todo tipo de generación para llegar hacia nuestros mares y puertos. no le da mayor peso. La infraestructura vial en Colombia ha sido frenada. Vean lo que ocurrió con el tema de peajes. En campaña los incendiaron, anunciaban que iban a dejarse, que se iba a congelar. Los congelan el primer año y después nos los triplican en el segundo y en el tercero. ¿Por qué? Porque hay esa irresponsabilidad de prometer, prometer, prometer. Pero cuando se llega a gobernar se dan cuenta que la realidad es otra. No porque no los dejen gobernar, porque aquí lo que les incomoda no es que no haya el recurso, es que hay límites al desgobierno. Entonces le dicen, aquí hay una regla fiscal, usted como en su casa, procure no endeudarse y sobreendeudarse porque pasó mañana no va a tener cómo pagar. Y entonces lo que está viviendo a todo lujo durante 6 meses, después es la quiebra para usted, su familia, sus hijos, y no va a tener cómo responder. Entonces,
claro,
no hay esa actitud de Estado. Aquí se habla, es que el crédito que nos dejó Duque, es que el crédito lo estoy pagando. A ver, aclaremos, nadie paga de su bolsillo el crédito y no lo deja un presidente. Es todo un Estado para construir unas vías, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, para entregarle a los muchachos las becas, a lo que se comprometen, que si queremos darle a los mayores subir de 200, 250 mil a 800 mil, eso es plata que tiene que salir de algún lado. Y hoy está saliendo de ustedes y nosotros, los marranitos.
Hoy sale nuestro
bolsillo. Porque quieren el chicharrón.
Claro, pero déjeme ponerle otro chicharrón, que ese es más carrudo, pero no es para nosotros. Resulta que el Consejo de Estado, y tenemos que aprovecharlo usted, doctor Alfonso, con su experticio, el Consejo de Estado está listo para definir el futuro de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por las demandas presentadas contra su elección. ¿Eso significa que esa cartera va a quedar acéfala? ¿Qué puede pasar ahí, doctor Alfonso?
Desde un comienzo decía, primero, por lo el candidata no está ahí de acuerdo y lo ha demostrado en el ejercicio de su actividad. No ha sido una fiscalía comprometida con la justicia, para hacer justicia, por no mencionar los casos del hijo del presidente, de los más cercanos. Bueno, pero es que a uno le han enseñado desde chiquito que las ternas son de 3. No sé cómo hace uno para sustentar que mi terna es de 2. Esa argumentación sí debe ser un mago el que la logre así soportar ante el Consejo de Estado. En condiciones normales, y no debería pasar mayor cosa distinto a cambiar un fiscal. El problema es, oigan lo que puede pasar. Aquí ya hubo un fallo adverso a una fiscal y terminó el periodo anticipadamente, que fue la doctora Vivian Morales, por un requisito precisamente dentro de su elección, un procedimiento fallido, y no pasó nada. El país no salió a quemar las calles y a rasgarse las vestiduras y a hablar del golpe suave de Estado. No. Hay una institucionalidad que se tiene que respetar. Y si a mí me han enseñado que la terna es de 3, pues es de 3. Que es lo que puede ocurrir lo mismo en la Corte Constitucional con el tema de la reforma a pensiones. Porque es que aquí se dice que tiene que haber un debate en el Senado. No quiere decir que el Senado aprobará todo lo que la Cámara le envíe, porque el Senado no es notario. El notario es el secretario del Senado de lo que decide el Senado. Pero el Senado no es notario de lo que decida la Cámara. Por eso aquí somos bicamerales. Entonces, frente al caso concreto de la señora fiscal, que creo que ha hecho una tarea desastrosa absolutamente frente al tema de la justicia, creo que puede haber un zafallo adverso si alguien no logra demostrar, o alguien logra demostrar que las ternas pueden ser de 2. Pero si nadie logra demostrar que las ternas sean de 2, se va a caer y tendrán que elegir nueva fiscal. ¿Cuál es el problema aquí? Que puede, si eso ocurre, el señor Gustavo Petro puede imponer un nuevo fiscal para un periodo que comprometa la próxima presidencia de la República, y eso sí sería un desastre.
O sea, de acuerdo a lo que usted dice, es preferible que siga la fiscal actual y que no se vaya.
Sí, en términos políticos, porque como ahora en este país se habla que como lo del tema del contador, cuando le preguntaban y decía, este es bueno o malo, y dice, pues pruébelo, y entonces el que le decían 3x3, él decía 9. Y él decía, no me sirve. Usted, 2x2, 4, no me sirve. Usted, 3x4, ¿cuánto necesita que le dé, doctor?
Sí, claro.
Entonces, si es ese tipo de fiscal, pues ella está haciendo una tarea a la perfección con el gobierno. Si es alguien que administra justicia, está muy mal. Pero me preocuparía extender entonces un periodo de fiscal que cubra el periodo del nuevo mandatario que tenemos que elegir, sea como sea, el año entrante, y que no tenga el sello, la estampa ideológica con que el gobierno ha querido imponerle a la totalidad de los funcionarios que de él dependen.
Y como dice usted, que sería un fiscal elegido de una terna también propuesta por el presidente. Sí, es una decisión muy complicada. Para terminar, doctor Alfonso, y aprovechando su experiencia en el tema internacional y en los cargos diplomáticos que ha tenido, ¿cómo calificaría usted de 1 a 10 el desempeño del actual gobierno en ese tema, en el tema de las relaciones internacionales, de la diplomacia? ¿Y cuál sería el motivo por el cual nos daría usted su calificación? ¿Cómo lo ve?
Mira, ha sido un desastre absoluto. No, hoy nosotros no tenemos canciller. No me vengan a decir a mí que Laura Sarabia es la canciller de Colombia. Pero es la canciller de Colombia. En su formación, en su tradición, en su capacidad, desafortunadamente, ese tipo de posiciones y las personas no se forman en 6 meses. Las posiciones que se han asumido frente a los ejes donde tradicionalmente nos hemos desarrollado comercial, cultural, políticamente, socialmente. Pues obviamente que el continente americano es nuestro eje dentro de la geografía del mundo. Yo no estoy diciendo, yo fui embajador en Asia. No reclamo mayor presencia de Asia. Pero a mí no me vengan tampoco a contar, como lo dice nuestra canciller precisamente y el presidente cuando estuvieron en la China, que es que ahora sí estamos poniéndole atención a Asia y estamos fortaleciendo los vínculos, porque volvemos al mismo tema. China no es Asia. China es una parte de Asia, importantísima, importantísima. ¿Que necesitamos trabajar con ellos? Obvio que sí. Pero no quiere decir que por no tener un nivel de dependencia ideológico como lo plantean frente a los Estados Unidos, entonces vamos a casarnos con el del otro extremo. Cuando yo hablo del relacionamiento y fortalecimiento, lo estoy hablando con Asia, lo estoy hablando con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, lo estoy hablando con el Sudeste Asiático, estoy hablando con Japón, estoy hablando también de la China, pero estos no son como los contratos de adhesión. Mire que nosotros, entre otras por iniciativa personal, sugerí adherir al Tratado de Amistad de ASEAN, porque es que allá son muy pragmáticos, no son tantos niveles de especulación, no es una sesión de la OEA en donde la ideología prima y los discursos extensos, son decisiones y sobre todo de tipo comercial y de cooperación concreta. Cooperación frente a emergencias, cooperación frente a tragedias, cooperación frente a catástrofes, cooperación frente a temas económicos, y entonces ya se suma ASEAN más uno, entonces va China más dos con Australia, más tres con Japón, más, y van sumando y toman posición en conjunto. Mire lo que está haciendo ASEAN con los aranceles de Trump en este momento. Todo es para decirle que soy un convencido del acercamiento con Asia, de una necesidad, ojalá inclusive política. ¿Con quién? ¿Con la China? No, yo no podría. Si estamos hablando del fortalecimiento democrático, no puedo creer que el ejemplo a tomar sea el de China. Pero en la parte comercial, claro que nos tiene. En la parte tecnológica es mucho lo que podríamos nosotros trabajar conjuntamente. Y en la parte política, mire Singapur. Lee Kuan Yew es un líder a quien deberíamos estudiar los colombianos, a quien el mundo debería ponerle atención, estudiarlo, y es un ser digno de admiración y ojalá de seguimiento en mucho de su pensamiento político. Mire el estado, ciudad que ha logrado crear en Asia como un ejemplo para el mundo. Primero lugares en educación, en atención, en salud a su gente, en vivienda. La gente termina aburriéndose como de qué hacer. Ya se han resuelto en muchos temas de sus necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo peleo yo con Estados Unidos, mi socio principal comercial? Con China tengo un intercambio de 15 mil millones de dólares contra 3 mil. Con Estados Unidos la tengo a la inversa. Y claro, peleo yo con ellos. Voy a pelear con ellos. No es con Trump, no es con aquí. Ah, no, que los migrantes. No es que los genocidas. No, ese no es el tema. Ese no es el tema. Y en esto nuestras naciones sí han superado los gobiernos y le damos continuidad. Porque es que con los intereses de subsistencia, de supervivencia, de creación de riqueza, de convivencia. Y entonces termino peleando con el vecino. Ya rompo el embajador en Palestina. Y resulta que el embajador en Palestina, para poder ingresar, tiene que entrar por Israel. Y rompo relaciones con Israel.
Sí, al revés, todo al revés.
Esa es
Pues,
nuestra
doctor Alfonso
cancillería.
Garzón, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, nos quedan muchas preguntas en el tintero. Esperamos pronto contar nuevamente con su participación en el programa para poder continuar analizando estos temas de tanta importancia para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Garzón, y quedamos pendientes, pues, del devenir, del avance de toda la situación política en el país, que estaremos conversando con usted y comentándola para nuestra audiencia más adelante. Muchas gracias.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú, qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Verdad Colombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.